Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Bueno, ¿cómo están? Otro martes más aquí en Radio Cultura con Leo Giusti, que está siendo operador, Nicolás Iancalini, Jorge Cabrera y Florencia Muscari en las redes. Hacemos este programa que se llama La de Mare. Y como siempre cuento una historia antes de presentar a mis invitados de lujo, como siempre, siempre con el mate. Leo, ¿vos tenés tu mate? A ver, lo quiero ver muy bien. Tiene su mate. Acá tomamos mate. Porque la canción dice un mate en esta tarde. Así que estoy condenada a traer el mate. Bueno, el storytelling de hoy se llama El cine en mi vida. Y yo estaba pensando, la gente de mi generación, sobre todo, cuando la televisión era blanco y negro y era poco lo que se veía en televisión, lo más importante para todos era, cuando llegaba el fin de semana, ir al cine. Yo encima, hija de un director de cine, para mí el cine es una de las cosas más importantes de mi vida. Primero porque cuando mi papá preparaba una película, era como estar en misa en mi casa. O sea, desde que se empezaba a preparar el proyecto, no se podía molestar, porque el cine para otra gente era un entretenimiento, para nosotros era la vida el cine. Entonces empezaban los representantes cuando salía anunciado Lucas de Mare vuelve a filmar, los representantes con las listas debajo de la puerta para poner los actores, llamaban por teléfono a mi mamá, decía basta, no puedo más, porque mi papá estaba encerrado trabajando en su estudio y mi mamá era la que tenía que atenderlos. No, todavía no está haciendo el elenco, era desde que empezaba esta tortura de todos llaman. Y además, el cine, por ejemplo, enfrente de mi casa, yo vivía en Santa Fe Salguero, había un cine que se llamaba el Cine Odeón, y daban tres películas juntas. Y nosotros nos íbamos, mi hermana y yo, a ver las tres películas, que una era de Doris Day, otra de James Dean, otra de Audrey Hepburn, mi preferida. Y al día siguiente íbamos también, o sea que mi mamá se podía dormir la siesta, descansar, porque nosotras 3 horas en el cine. El cine realmente para nosotros, después cuando crecí, empezamos a, por suerte, a tener amigos que íbamos al cine y después nos íbamos al café a seguir hablando de la película, recomendábamos las películas del cine y para todos fue una cosa importantísima. Y yo voy al cine todavía, esto quería decir, yo voy al cine. Y antes de presentar a mis queridos invitados, les quería recomendar, mira, la película más importante del último año del cine italiano, que se llama Vermilio, y ganó el León de Plata en Venecia y 7 premios de Donatello, que se estrena este jueves en los principales cines del país. Es una gran película del cine europeo. La película está dirigida además por una mujer, Maura Del Pero, y narra los días finales de la Segunda Guerra Mundial en Vermilio, que es un remoto lugar en los Alpes italianos. No te la pierdas, yo sé lo que te digo, anda al cine porque el cine tiene esa pantalla y tiene todo lo que no tiene una casa. Bueno, ahora sí, presentando a mis amigos Facundo Ramírez, que ya es de la casa.
¡Hola!
Está acá y estamos con... ¡Ay, se me van los nombres! Dios mío, Marcela Ferradas, que además es una amiga, pero estoy con lo del cine, que están haciendo un Harold Pinter maravilloso, lo fui a ver el otro día y por eso los quería invitar, porque es Paisaje, una obra dirigida, actuada por ustedes dos y dirigida por Facundo, que también hiciste la escenografía.
Hice el diseño escenográfico y el diseño de luces.
Impresionante, aparte cuando tiene un clima, cuando empieza la obra con esa escenografía tan especial, es una mesa.
Es una mesa gigante.
Dos sí. sillas, y es impresionante. Y además, eso de las olas y el mar, ¿lo pusiste vos o estaba en la obra?
Lo puse yo porque los personajes que interpretamos con Marcela son pertenecen a ese segmento de la working class inglesa que cuidan claro. casas,
sí.
Clase media alta, que viven en esas casas y los dueños de las casas no están nunca, pero ellos son los que se ocupan de mantener la casa, los platos, las cosas, la agua, el todo.
Y por otra parte, perdón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcela.
Por otra parte, el mar está presente absolutamente en todo el discurso tiempo. De Beth,
sí,
el
sí,
personaje
claro.
que yo interpreto.
Sí, sí. Vos sabés que a mí me
claro, como
el deseo,
lo que
la
le hace bien.
Sí.
Aparte es una tensión desde que empieza hasta que termina, ¿no? La obra tiene una tensión ahí tremenda porque son dos monólogos.
Casi, son dos falsos monólogos.
Bueno, pero
o falsos diálogos.
O falsos diálogos, sí.
¿No? Pero además la cosa tan esa de la escenografía que es nada y dice tanto.
Sí. Porque esa escenografía, esa mesa es más que una mesa. Es un mundo. Es el
¿Por
mundo
eso
que
tan larga?
Sí, es el mundo que los une
y que los separa.
Pero que los separa a la vez, exactamente.
Claro. Esa
mesa de esa cocina. Que es en donde ellos transcurren la vida.
O el lugar de la casa tal vez donde se pueden aflojar,
claro.
digamos, pueden ser más cotidianos.
Más cotidianos.
En tanto él es o ha sido el mayordomo, la mano derecha del dueño de esa casa enorme y yo la ama de llaves. Entonces es el lugar de encuentro de los de abajo,
claro,
como en Downton Abbey, por
bueno.
ejemplo, ¿no?
Y tantas películas, ¿no? Donde
claro.
los de abajo, dos mundos
sí.
completamente.
Bueno, Babilonia.
Sí, claro, por eso.
Acá no es la aristocracia, ellos no son.
Pero bueno, como para ejemplo.
Claro, pero es el ejemplo
claro.
es perfecto, ¿no? Pero para contarle a la gente, no es que ellos son cuidadores de la casa de un aristócrata, ¿no? Pero bueno, sí, son los de arriba y los de abajo, ¿no?
Sí, esta obra porque es corta, además, ¿se hizo en radio primero? ¿Escuché algo?
Se hizo una primera vez en radio, no porque Pinter la haya concebido para radio.
No, porque Pinter no.
Simplemente porque. No, porque hay otras
sí,
cosas.
Sí, hay obras de. Sí. Él escribió para radio.
Para radio,
sí.
Y también para televisión,
sí, claro.
Y se terminaron haciendo en teatro.
Sí.
Y también escribió guiones de cine, bueno, un genio,
bueno,
actuó.
Un genio. ¿A quién se le ocurrió? Quiero saber todo. ¿Cómo se juntaron? ¿Si a vos te ocurrió hacer la obra?
Contá nuestro pasado en común, Marcela.
Porque yo dije, acá debe haber un pasado, porque primero quiero decir que tanto Marcela como Facundo, y no voy a empezar a leer todo, porque la verdad que ya sabe, la gente que los conoce ya sabe.
Que somos grandes.
No, tienen una trayectoria enorme. Si tengo que leer, vos hiciste miles de obras.
Más de 50.
Bueno, y has hecho unipersonales escrito por vos.
Sí.
Vos también dirigiendo, actuando tocando.
Música,
o sea, si me pongo a leer... Ya la gente sabe. Pero digo, se deben haber conocido y deben haber tenido alguna historia de haber laburado juntos en algún momento.
Así es, así es. Nosotros
pase a contar.
Nosotros fuimos matrimonio.
¿De dónde? ¿En qué película?
En el año 2006, uh-huh. en Rey Lear, dirigido por Jorge Labelli, San Martín.
En el Teatro San Martín.
En el Teatro San Martín.
Claro.
Y además teníamos los camarines con camita, ¿viste?
Y
pasábamos horas y horas y horas adentro de San Martín, con lo cual nos hicimos re amigos, además en los camarines, además de que trabajábamos muy bien juntos.
Terminábamos las escenas y
claro,
esperando
y aparte,
otra escena.
Es el tipo más divertido del mundo.
Absolutamente. Y nos contábamos millones de cosas y nos divertíamos y comíamos y tomábamos el té y llorábamos.
Vivían
por nuestras desventuras, todo.
Ese fue nuestro encuentro, que
sí,
fue realmente
hermoso.
Maravilloso, además en el contexto de una obra muy compleja, de un gran espectáculo.
Sí.
Pero después no volvimos a trabajar juntos nunca más.
¿Y por qué no se dio?
Porque
viste, no lo llamaron
que
para...
nuestra
no,
profesión.
Y además, viste, a veces no coincidís, a veces de pronto decís, ay, a mí me gustaría hacer esto, y al otro, el otro de pronto no tiene el impulso.
Es verdad, eso.
Felizmente acá coincidimos.
¿A vos se te ocurrió? ¿Cómo fue?
Fue así. Nos reencontramos. Marcela vino a ver una de las últimas funciones del espectáculo que yo dirigí de Jean Genet sobre las criadas.
Hermoso, ¿no? hermoso de toda hermosura.
Y nos dimos un abrazo. Yo no sabía que ella venía con Horacio.
Sí, con su marido.
Claro. Peña. Y otro señor actor para
otro,
ponerse de pie.
Otro gran actor, Horacio Peña.
Sí, y nos dimos un abrazo, qué alegría, no sé qué, bla, 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 pum, 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 pum.
Fueron a comer.
Sí, y ahí hablamos también de otro proyecto teatral que quedó ahí dando vueltas. Y a las 3 semanas, algo así, la llamo.
Me fuiste primero a ver.
Ah, en
me fuiste a ver, en Yuna, creo que la última, la última función, porque yo me iba a Miami a hacer un festival, el espectáculo. Yuna soy yo.
Tenés razón, que yo no la había visto. La vi a ella haciendo ese capo laboro, porque se ganó todos los premios.
Todos los premios.
Y por haber.
¿Cuáles premios
ganaste? No, en realidad me gané uno, pero me gané el Trinidad Guevara. El premio.
Pero además yo ya la había visto en el medio a Marcela haciendo el mismo personaje, pero en la versión que estrenó ella en el...
Claro, una primera versión que hice en el 2010, producida por el Cervantes, pero con otros actores y un músico en escena. Sí. Es decir, otra lectura del material.
Claro.
Creo que esta es la de la madurez.
Ese espectáculo era
sí, era fantástico. era precioso, pero bueno, a mí me había quedado ganas de volver a meterme desde otro lugar, sí.
Bueno, y la llamé por teléfono y ella me dice, ¿me está llamando por eso que conversamos así al pasar? Le dije, no, te estoy llamando por otra cosa. Le digo, tengo esto, lo quiero hacer hace
mucho.
Más de 30 años, 40 años de mi vida, porque son materiales con los que yo me enamoré cuando era estudiante, pero no tenía la edad para hacerlo cuando era estudiante.
Facu, lo habíamos hablado y ya me habías convocado.
Ay, tenés
hace no te 8.000 millones de años.
Esto es como.
Vos no te acordabas tampoco.
Yo no me acordaba. Me siento psicoanalista.
Sí. No, es que ya me la había ofrecido.
Es que es increíble, tenés razón. Y vos te habías olvidado. Y yo te dije, ¿te acordás que una vez viniste a casa hace como 8 años?
Más.
O 10 años y leímos un poquito y después quedó la.
Sí, ay, y no sé qué pasó.
Te habías olvidado.
Es que viste que las obras y el deseo no es siempre, no es permanente, no es en cualquier momento.
Están en un lugar de uno y en algún momento reaparecen por algo, ¿no? Que los provoca. ¿No?
A vos
¿no?
te debe pasar con...
Pero todo el tiempo me pasa con
las
todo.
Canciones, bueno, con los
acabo
con
de
los
hacer
temas.
Un disco de rock nacional, yo lo acabo de terminar, que después al final voy a poner un tema. Y me pasó así también, ¿no? Como que digo, empiezan a aparecer a esta edad, que ya soy mayor que ustedes, empiezan a aparecerme cosas... Como deudas conmigo.
Claro,
Esto no lo hice, lo quiero así.
Claro. Sí, así es. Pasa eso? Así es, absolutamente.
Están ahí. Están ahí.
Es el momento. Es como,
y es el momento de esas cosas que en estos momentos dicen algo por nosotros.
Sí, seguro.
Entonces,
Es que nunca se sabe porque eso es así. Es como que hay algo que... Me siento una psicoanalista con ellos dos en este momento, como diciendo, yo te dije, ¿no?
Me había olvidado de ese primer encuentro. Bueno. Sí. Estábamos destinados.
Entonces la llamaste.
Sí, estábamos destinados a hacerlo. Lo hicimos.
¿Y a vos qué te pasó cuando te llamó? Dijiste, yes, no podía.
Es que yo tenía muchas ganas de trabajar con Facundo, en principio, porque de verdad lo que él hizo con las criadas me marcó. ¿Viste cuando ves esos espectáculos que decís, wow?
Yo no lo vi, no puedo hablar.
Qué potencia, qué inteligente, qué bello, qué todo. Que bueno, no suele pasar tanto.
Aparte esa obra.
Me entusiasmó mucho. Además teníamos un cariño básico, ¿entendés? Un cariño ahí que también influye, a esta altura al menos para mí, trabajar en amor.
Obvio.
En armonía, trabajar... Y además, bueno, él es un tipo... Muy inteligente, muy culto y para mí es un gran placer.
Claro.
Y escucha muy bien y ve muy bien. Entonces, y la obra es maravillosa, entonces no tenía mucho...
¿Vos estudiaste letras también?
Sí, soy profesora de letras.
¿Y cómo fue? Porque me encanta siempre saber las historias, claro. Yo de Facu sé mucho más, pero de vos no sé tanto antes, de cómo nace la actriz, o sea, vos querías... ¿Siempre quisiste ser actriz de chica o cuando estudiabas letras, no?
No, sí. Siempre. Sí, de hecho, mira, a los 4 años mi mamá me había enseñado 34 poemas, no sé qué, me pedían prestada en el barrio para ir a...
Eras la actriz del barrio.
Era la actriz del barrio, después era la actriz de la escuela,
claro,
primaria. Obvio. Después, en esa época, los varones a los en cuarto grado, yo iba a colegio mixto del Estado, siempre fui a escuela del Estado, escuela pública.
Yo al Normal 6 fui.
Mirá. Sí. Bueno, yo después estuve en el Buenos Aires, en el Nacional Buenos Aires, que también es un gran colegio público, y luego en el Instituto Nacional del Profesorado. En la escuela pública, en la primaria, los chicos en cuarto grado se iban, tenían que irse a escuela de varones porque dejaba de ser mixto el colegio. Sí. Entonces me pedían prestada, iba de actriz invitada a los actos de los colegios de varones, te lo juro. El amor por la literatura fue siempre paralelo desde muy chica. A mí me estimularon mucho la lectura. El teatro, porque además íbamos mucho al teatro con mis viejos, el cine, la música. Y yo sabía que buscaba, que mi búsqueda iba a ser por ahí. Y con el teatro me encontré cuando tenía 16 años y empecé a estudiar con Alberto Ure, que era una locura porque era demasiado para mí en ese momento. Pero entendí que tenía que buscar un maestro, viste, como Picasso, que el primer Picasso sabía perspectiva, color,
para romperlo,
para después, luego romper.
Como Piazzolla, ¿no? Nosotros decimos como
las formas musicales como Piazzolla.
Piazzolla, si no hubiese tenido su anterior carrera con Pichuco y no hubiese podido romper todo lo que rompió.
Pero necesitas la base. Claro.
Bueno, Dalí mismo también decía, hay que poder dibujar una naranja perfecta para después
romperla. Si no existe, no se puede hacer, es muy bien.
Y bueno, y así fue que estuve con Serrano, etcétera. Y letras, bueno, en algún momento pensé que me iba a dedicar a la literatura española medieval, que amo.
Pero, ¡qué divina! ¡Qué divina!
Y me metí en el profesorado porque en el año 76, a finales del 76, después de un año durísimo en el Nacional Buenos Aires, me vencieron. Digo, yo estaba en quinto año y tuve un año muy duro ahí adentro. Nada, era delegada de división, pero estaba muy jodido ya, porque estaba ya la última dictadura y no quería yo ir. Me fui del colegio, aunque por suerte a muchos de nosotros, a todos los que no pudimos terminar del 76 en adelante, nos consideran exalumnos honorarios.
Ah, mira qué bueno, no sabía eso.
Sí. Y no me quería meter en ningún lugar que estuviera intervenido.
Claro, obvio.
Y el profesorado, el Instituto Nacional del Profesorado, gracias a una maravillosa, a la vieja Barbagelata, la gran latinista, maestra de todos los latinistas, que fueron muchos también profesores míos, tanto en el Buenos Aires como en el profesorado, mantuvo el instituto, la carrera de letras, bajo programa. Es decir, acogió a muchos profesores prohibidos en la universidad, los acogió en el profesorado. Y se ponía un programa oficial que no se daba y tuvimos una formación de lujo. ¿Qué sé yo? Enrique Pezzoni nos traía en el año 77, en francés, de Francia, la última teoría literaria, Julia Kristeva, Bakhtin. Era una orgía de teoría literaria, de las literaturas. Fue maravillosa mi formación.
Qué hermosa tener esa formación.
Y fue un lugar también de, para mí, de pertenencia importantísimo durante los años de la dictadura.
Claro.
Pero el teatro pudo más.
Y decime, ¿y escribir teatro?
No. Pero sí adaptar, ¿ves? Me metí, me animé a meterle mano dos veces a esta novela maravillosa que es Las primas de Aurora Venturini, e hice una adaptación que no pude estrenar por unas circunstancias ajenas a nosotras, inherentes al productor que nos estafó. Hice una adaptación del corpus de solamente de La maga y Oliveira de Rayuela.
Mirá.
Que la dejamos a punto con Marcelo Lombardero, que iba a ser Oliveira. Y bueno, no la pudimos estrenar. Pero bueno, ahí también le metí mano. Pero no soy autora teatral. A lo sumo, adaptadora.
Y vos, Facu, el director, porque yo sabía que vos eras actor, pero de pronto empezaste a dirigir muchas obras.
Tampoco tantas, ¿eh?
Bueno, pero director ya tenés...
Vino bien.
Sí, ¿y cómo fue el director?
No, yo sabía que iba a dirigir tarde o temprano, porque yo tuve un maestro que además de darnos las herramientas para que nosotros como actores y como actrices nos desarrolláramos y abrazáramos esa atmósfera que, a mi entender, debe tener el teatro, era un tipo que tenía una era un puestista, como Roberto Villanueva, claro, o como Lavelli, sí. Es decir, esos directores que tienen una esos directores que tienen una concepción del espacio, de la luz.
Sí.
Y claro, yo me crié viéndolo a él, claro. Marcar, dirigir, poner, concebir. Y un día, yo sabía que tarde o temprano lo iba a hacer. Y un día me decidí, simplemente.
¿Te acordás lo primero que dijiste?
Sí, una obra de Maupassant que yo había hecho como actor.
Ah.
La obra se llama La Paz del Hogar.
Sí.
La habíamos hecho, hicimos un fin de semana en Córdoba, en el Teatro Real de Córdoba, nada más que 3 funciones. Andrea Bonelli, Alejandra Aguada y yo, dirigidos por Oscar Barnaifín. Y no se pudo hacer en Buenos Aires el espectáculo, pero yo me quedé tan enamorado de ese texto y la experiencia había sido tan breve. Tanto esfuerzo para tan poquito, que dije, acá tenés un material que ya lo conocés desde adentro, claro, como actor,
sí, claro.
Que pude hacer todo un recorrido, es decir...
Sí. Y que te llamaba.
Y además, que me llamaba, claro, además, para también darle mi punto de vista, claro, que era un poco el punto de vista que yo también tenía como actor sobre el material. Claro. Y ahí empecé.
Y una pregunta, y vos, por ejemplo, que estás acá dirigida por él, el hecho de que un actor dirige siempre es un plus, ¿no? Que conoce la historia del actor, digo, me parece como que el director, que además es actor, tiene un plus ahí, de conocer lo que necesita un actor, ¿te pasa eso?
Sí, yo creo que sí. Me parece fundamental que un director... conozca realmente lo que es el trabajo del actor, y únicamente lo podés conocer si por lo menos tuviste tránsito.
Ahí, claro.
No te digo que seas un actor profesional, pero que hayas
bueno, hay directores
que hayas entrenado,
que yo he conocido, eso, que me han dicho que han estudiado teatro no para ser actores,
claro,
sino justamente para conocer el mundo del actor.
Claro. Vos sabés que Gerberov, mi maestro, sí, tenía bueno, él daba clases de lunes a sábados, pero los sábados, cuando terminaba la clase de los sábados con los actores,
sí,
con sus actores, con sus alumnos, él tenía otra clase hasta las 9 de la noche, que eran jóvenes directores de cine que estudiaban la carrera de cine,
que iban a estudiar.
Y nosotros, los jovencitos, sí, que nos quedábamos, sí, éramos los conejillos de indias de ellos, porque lo que hacía Miguel era ayudarlos a que ellos conozcan el mundo de la expresividad de los actores.
Le pidieran a ustedes.
Con los actores,
claro,
ahí.
Claro.
Vos sabés que yo estuve en un... Es similar, pero fue una experiencia muy hermosa. En el 95, Tito Cosa hacía un taller de dramaturgia.
Ajá.
Y hubo autores importantísimos dentro de ese taller. Y nos habían contratado a Jorge Suárez, Carnaghi, Luis Campos, La Negra Bailé, yo... bueno, se me escapan algunos compañeros. Y éramos los actores que estábamos arriba del escenario. Los autores nos decían, nos tiraban un tema y nosotros improvisábamos. Y ellos, sobre la base de nuestras improvisaciones, de pronto te pedían otra cosa o iban escribiendo. Es genial para actores, sí, y para directores.
Es genial. Se han hecho, mirá, Jorge Goldenberg escribió 50-50 con el Pato Contreras y con Gerberov,
sí,
en la década del 80, que fue un espectáculo extraordinario, que era un automovilista, un corredor de carreras, uh-huh, creo, o motociclista, que hacía el Pato Contreras, con un actor frustrado y mediocre, no te en una habitación de pensión de hotel, que ahí en el medio recitaban a Shakespeare y todo. Y todo eso surgió de improvisaciones.
Claro.
Que él iba levantando.
El mundo del teatro me llama la atención siempre, como pese a todas las cosas que puedan pasar, el teatro es algo que, por suerte, el argentino es teatrero. El argentino le gusta ir al teatro.
Sí.
¿Viste? Cuando sale una obra a cualquiera, no me gusta decir el interior, a cualquier provincia del país, se llena siempre. La gente quiere ver a los actores, quiere ver teatro. O sea, tenemos la suerte de tener un público que va al teatro.
Tenemos una tradición, además, de un público que ha venerado, acompañado y ha amado a nuestros actores.
Sí. Los ama todavía.
Primero a través, cuando esos actores emprendían las giras,
sí,
de un año,
sí,
En principio la gente los conocía por las voces de algunos, sí, claro, por la radio.
Claro. Bueno, sí. ¿Vos sabés que por la radio? Mi mamá fue una gran actriz de radioteatro, pero ella hizo mucho teatro que me contaba, mirá qué loco, que se hacía todas las semanas una obra diferente, era teatro de repertorio. Entonces se estrenaba un martes y la hacían hasta el domingo. Y ya estaban ensayando con Cunil Cabanella, nada
claro,
menos.
Uy, qué lindo.
Una obra para la siguiente, y así sí, todas las semanas una gran obra, porque sí, aparte sí, una gran obra.
Ah,
y
eso
ella me contaba eso y yo decía, pero ¿cómo podía? Dice, no, teníamos eso.
Ese sería mi sueño, poder.
Y además estaba el apuntador, que era bueno, sí, fundamental, sí, en
bueno,
esas
claro,
compañías.
Los
sí,
diferentes,
la concha del...
No,
sí,
y los
sí,
diferentes hacedores, artífices del todo del teatro, con esas tareas tan específicas para el teatro que terminan sí, con su, por eso Pirandello lo homenajea en Seis personajes en busca de un autor. Hay un personaje, es el apuntador, que está en la concha.
¿Y cómo trabajan sin apuntador? ¿Ustedes cómo se sí, trabaja ahora?
Nosotros sí, nos autoapuntamos nosotros.
Sí. Y si se olvidan y algo sí, dicen otra cosa, ¿cómo es?
¿En dónde? ¿En ensayos o en la obra?
No, en la obra les pasó, no les pasa. Si te llega a pasar, ¿qué haces? Porque una cosa es en un show decir o leer una canción, otra cosa es con Harold Pinter.
Mira, generalmente hay uno tiene un mapa en la cabeza del texto completo. Y,
pero el compañero te salva. En
y el compañero te salva,
algo te salva.
Y si no, en algún momento de ese segundo, de esos segundos en donde vos crees que pasaron 5 horas,
sí,
tu propia mente se acomoda y encuentra lugar para salir.
Lo interesante es que, en general, cuando te quedás o te equivocás, te das cuenta. Uh-huh. No es que te equivocás y no sabés dónde estás. Al claro, menos es lo que me pasa a mí. Quiero decir, por ahí te perdiste, sí, pero tenés una noción. Sí. Bueno, no hay que hablar cuando uno está solito.
Sí. Nunca lo hice, nunca me animé.
Ah, no.
Ahora
sí,
yo les
eso,
quería pedir,
wow,
porque vamos a ver, Leo, vamos a hacer una prueba acá, vamos a hacer como que estamos en un living.
Sí.
Y bueno, Facundo Ramírez, yo no tengo por qué aclararle a la gente quién es, además de actor y director, que es este músico extraordinario, compositor, músico, hijo de otro grande, porque siempre hay que decirlo, ¿no?
Mi viejo fue un grande, un gran hacedor de la cultura argentina, don Ariel
claro
Ramírez.
Que sí. Claro, Ariel que sí. Ramírez. Perdón que me...
Sí.
Hoy
sí,
estoy de pie todo el tiempo, pero sí, viste, yo como yo tengo mi papá nunca...
Por supuesto,
claro, tenemos claro, la historia. Y entonces yo le decía a Facundo, que ya estuvo la otra vez, vino como músico y tocó varias cosas, pero yo le dije que le iba a hacer un chiste de decirle que el piano se ponía loco cuando venía un gran pianista. Vamos a llevar una silla primero.
Mira cómo voy.
Ah, vamos a ver cómo vamos a hacer. Marcela, vas a decir algo. Espérate que yo tengo que...
Sí.
Lo voy a filmar de allá y a vos te va a filmar la cámara. Y yo te tengo que filmar a vos. Vos decís lo que van a hacer porque yo no tengo micrófono.
Vamos a hacer, bueno, no sé qué va a tocar Facundo, ¿qué vas a tocar,
voy
Facundo?
A hacer un clima. Que vos hagas el muy bajito, muy simple.
Perfecto.
Para que yo haga,
voy a hacer el monólogo final de Paisaje de Harold Pinter. Estaba acostado encima de mí y me miraba. Me sostenía de los hombros. Tan suave su caricia en mi cuello. Tan dulce su beso en mi mejilla. Mi mano en su costilla. Tan leve la arena sobre mí. Diminuta la arena en mi piel. Tan callado el cielo en mis ojos. Tan suave el sonido de la marea. ¡Ay, mi verdadero amor! Dije.
¡Bravo! Bravo, acá estabas vos filmando en aquella cámara. Después vamos a ver cómo lo armamos esto, porque fue hermoso. Pero yo me hago todo un lío porque no tengo una cámara en el piano. A ver si me pones a los chicos también, porque estoy sola yo en la imagen. Ah, bueno, bueno, perdón, me están retando. Leonardo me está retando.
¿Te gustó decir el texto con fondo musical?
¡Buenísimo! Permítame, maestro.
Pues en cualquier momento cambian la historia de la.
Y ahora empezamos a poner música. Ahora le ponías entra un piano.
Entraba el piano. Claro. En un momento entraba el piano y el final era con.
Claro.
Y
yo bailo.
Este era el final.
Y te lo bailo también.
Y me lo cantás también.
Sí. Qué lindo. ¿Cantaste alguna vez?
No, pero me encantaría.
Y sí, viste.
Me encanta. Vos sabés que hay unos amigos que están haciendo un jueves por mes, cantan tangos.
Ah, mira.
Dieguito Ramírez, el marido de Ingrid Pericoli, que no es cantante, pero sí. Canta divino.
Ah, bueno.
Y es bandoneonista.
Es cantante, entonces.
Y va, claro. Y quiero decir, no es cantante profesional, pero está divino. Y invita amigos. Van Roberto Castro, Irina Alonso, y me invitaron. Y tengo que preparar, ya sé qué repertorio voy a hacer. Pero tengo que ensayar, porque nunca en la vida me puse a cantar. Adoro cantar.
Y bueno, hay que largarse.
Yo hay que pero hacerlo. Claro. Hay que hacerlo.
Pero sí.
Hay que hacerlo.
No sé si es este, ahí está. No, me parece que uno tiene que. Es muy corta la vida como para estar pensando.
Para privarse.
Esto sí, esto no, esto quién dijo que sí.
Absolutamente.
Hay muchas cosas. ¿Cómo se llevan hoy con el tema de las redes? Porque digamos que hay todo un mundo donde se mueve de una manera como muy vertiginosa, ¿no? Y digo, la gente, a veces yo hablo con gente muy joven y que se. Digo, no todo lo de antes era mejor, pero hay un punto donde sí, esa cosa que yo decía hoy de ir al cine, que también tiene que ver con leer, con era porque no teníamos toda esta cosa de hoy. Yo voy en bicicleta, voy por la calle y la gente va por la bicicenda mirando el teléfono.
El teléfono. Sí. La gente baja las escaleras del subterráneo mirando el teléfono, lo cual es gravísimo porque podés generar un accidente, es muy peligroso.
¿Y cómo se llevan?
Yo me llevo bien.
A mí me gustan.
Yo me llevo bien, no. Le dedico un tiempo necesario por día como para informarme, como para entretenerme. También.
¿Y el teatro se mueve con las redes o se mueve de otra manera?
Tratamos de moverlo. Yo no soy una experta, pero bueno, no quiero interrumpir.
No. No es que se mueva más o menos. Hay cosas que no van a mover el amperímetro demasiado. Pero a mí me ha yo he logrado, por ejemplo, con la música, que me contraten y conciertos en otras partes del país, incluso de afuera de Argentina, gracias a las redes sociales.
Sí.
Y con el teatro me ha pasado que se me ha acercado gente que me vio actuar en espectáculos hace más de 30 años, que gracias a las redes me contactaron. ¿Sabe, don Facundo, que yo lo vi a usted hacer El Hijo en el Pirandello con la Belli, o cuando usted estrenó La Fuerza de la Costumbre de Tomás Berja en el Teatro La Salle, te hablo año 89, y eso lo permitió las redes sociales, es decir que
la gente hay una vertiginosidad en términos de la información, de la recepción de la información, alucinante. Para mi gusto también todavía tiene el peligro de. No todavía, para mi gusto tiene el peligro de la incomunicación.
Claro.
Esa vertiginosidad que finalmente no te deja detener. Fíjense, pensando en nuestro espectáculo, llevando agua para nuestro molino en ese sentido.
Nuestro Pinter.
Pinter es un autor que desde el texto te pide pausas y te pide silencios. En esta época, el silencio no es habitual.
Claro.
Porque el silencio obliga a
pensar.
Claro,
a meterte para adentro.
Por eso la meditación, yo medito hace más de 40 años.
Yo medito por periodos, a mi manera, pero
sí, bueno, la meditación pero la meditación es eso, ¿no? Hacer silencio para ver mucho más.
Claro. Y Pinter también habla. Además de pedir esos silencios y esas pautas, Pinter en esta obra además habla de la imposibilidad de comunicarse.
Claro.
La imposibilidad de comunicarse. Esta es una obra sobre la entre tantas otras cosas, es una obra también sobre la incomunicación.
Es que este exceso de información y lo que no te permite es autentificar la verdad.
Claro.
O comprar un montón de discursos que no son verdad.
Sí.
No son verdaderos. Entonces es complicado.
Y sí, pues es que yo viendo la obra, no sé por qué, porque no tiene nada que ver, me llevó a una película de Chabrol que yo vi hace mucho, era joven, la dieron acá, había un cine, el Cine Libertador.
¿Cine Libertador en dónde?
Claro.
¿En dónde?
Sí, en la calle Corrientes. Sí. La daban acá, se llamaba El Divorcio, pero eran dos películas.
Ah, ok.
Una hecha, eran Marillo Senat era la actriz y el actor Sammy Frey. Y era una película entera sobre vista por el hombre.
Ah.
Y otra entera vista por la mujer.
Ah, dos puntos de vista.
Entonces a las 4 de la tarde era la mujer y a las 6 de la tarde era el hombre. Si querías te quedabas a las 2 y si no, yo fui a ver las dos. Quería verlas. Eran dos.
Qué fantástica idea.
Eran completamente
además, ¿no?
Dos películas diferentes.
Claro.
Porque todo el mundo y todo lo que le pasaba a él no tenía nada que ver con lo que después veía.
Bueno, esto es Paisaje.
Y entonces me acordé cuando vi Paisaje de esa película.
Asociaste bien.
Qué interesante, claro.
¿Entendés? Asociaste muy bien.
Asocié eso de que lo que son, y esto va para todos, no solamente una pareja, ¿no? Esta incomunicación que hay últimamente,
sí, por
entonces es porque la gente está cerrada a su punto de vista y el mundo es así.
Es entonces, muy difícil, hemos perdido la capacidad de escuchar.
Sí.
Y generalmente cuando conversamos, no todo el tiempo, yo no quiero generalizar,
pero
me quiero incluir porque a veces me pasa si estoy más ansioso que otro día o más estresado, lo que fuera, muchas veces cuando conversamos, estamos esperando en realidad que el otro termine para dar nuestro punto de vista. Es decir, no es que estamos escuchando profundamente lo que el otro dice, sino que queremos decir lo que nosotros queremos decir.
Ese es uno, llevándolo al teatro, es interesantísimo, porque hay un vicio que es horrible en el teatro.
Es pisar.
No, que es cuando vos te das cuenta de que el otro, en realidad, lo único que está esperando es el pie para hablar.
Claro.
Y que no
está actuando.
Que no está.
Y el escuchar es una de las cosas más importantes.
Fundamental. Lo dicen todos. Desde Marlon Brando a Robert De Niro, a Meryl Streep, a las actrices, a los actores ingleses, los franceses, los argentinos. Sí. Norma Leandro. Norma Leandro habla sobre... Sí. El escuchar en escena.
Lo copié por todos lados.
Otro aplauso.
Hermoso, sí.
Vamos. Yo me estoy poniendo
grande.
Toda la función, iba a decirlo, todo el programa.
Dominic De Fazio, perdón.
Sí. No, me encanta.
Me hicieron acordar. Dominic De Fazio es un. No sé si está vivo, pero hace mucho. Vino a Argentina. Él trabajaba con Strasberg.
Claro.
Y tomó como un camino distinto y entonces empezó a dar seminarios a lo largo del mundo. Estuvo en Buenos Aires y me acuerdo, a mí todavía me siguen cayendo moneditas de aquel seminario. Yo iba a la mañana y a la tarde, en los dos turnos.
¿Cómo era un seminario con él?
Uy, tremendo.
Que eran muchas horas porque eran unos días.
No, eran 4 horas a la mañana. Vos ibas por turno. Me invitó a participar a la tarde y entonces yo tenía un intensivo de 8 horas. Pero voy a esto y ahora te respondo. Él decía, actuar no es hacer, es escuchar.
Es escuchar.
Y esa moneda, viste, esa cosa, es escuchar.
Marcado.
Y recordás si pasaste a hacer algo.
Sí.
¿Y qué cómo fue? Queremos saber.
Era muy difícil hacer una escena completa porque te cortaba a los 2 segundos. Pero él me eligió para hacer una escena de mira vos, de Romeo y Julieta con Boy Olmi. Y él habló de algo que me resultó muy curioso, porque él a veces elegía de lo que veía actores y actrices y les pedía que hicieran algunas cosas. Y habló de que del nivel de relajación.
Ah, mira qué interesante.
De mi nivel de relajación. Y la verdad que fue interesante su devolución. Y él hacía un ejercicio, nos hacía hacer a todos. El primer ejercicio de la mañana, el primer ejercicio de la tarde, era ser la música. Él ponía una música.
Qué lindo.
Y no tenías que bailar. Era
sentir.
Tenías que ser la
música. Ser la música.
Ser la música.
¿Y cómo era eso?
Y no te, es muy difícil.
Claro.
Porque no era seguir el ritmo.
No.
Era conectarte desde un lugar, ser la música. Era el primer desafío con Dominic.
Claro.
hay otro desafío que tenemos nosotros las personas, que es ser.
Sí, obvio.
Nosotros tenemos ese gran desafío, no solamente justificarnos a través de lo que hacemos, que por supuesto está ligado
al ser,
pero también el ser va mucho más allá
de
lo que hacemos.
Es verdad.
Bueno,
Dale, Marcela.
Iba a hacerte una reflexión y me parece que es un rulo.
A ver.
Iba a decir, a veces uno tiene más posibilidades de pensarse y de hacer algunas cosas para su bienestar, y ese bienestar propio puede generar un bienestar al otro, a los otros. Cuando no tenés hambre, cuando no estás enfermo.
Ah, claro.
Ah, bueno, sí.
Cuando hay algunas necesidades básicas que no te acucian y no te desesperan y podés dormir tranquilo. Sí. Cuando tenés horas de reposo.
Tenés una angustia.
Seguramente, bueno, debe haber gente elevada en términos de pensamiento y de todo que pueda en cualquier circunstancia.
Igual elevada además porque están en el Tíbet allá arriba.
Sí, claro.
Pero también es eso, ¿no?
Una pregunta para los dos, ustedes por separado, ¿no? Pero ¿sintieron en algún momento y con qué decir, en este momento algo pasó que fue como un paso en mi carrera, este hizo clic y fue un paso en mi carrera a partir de ese momento, como un paso diferente?
Sí, yo... ¿Música o teatro?
No, lo que sea, que vos hayas sentido. Eso me hizo algo que a partir de ahí fue diferente todo.
¿Puedo dar dos ejemplos?
Sí, puede dar los que quiera.
Bueno, uno en el teatro fue ser dirigido por la Belli, la primera vez.
Ahora no me paro.
Con el Pirandello. Porque yo hice muchas audiciones. Para
quedar.
Pero muchas, no es que hice una o dos y quedé.
¿Que ibas cada vez, te pedía más?
Y él me iba llamando, y después de la cuarta le dije, pero tengo chances, y me dijo, y si no, ¿por qué estarías acá?
Claro.
Sí, pero mientras tanto, como no te decía nada. Pero
como no me decía nada, yo estaba, claro. Y para mí fue muy trascendente porque pude comprobar que todas las cosas que yo había estudiado antes, no se contradecían con todo lo que él proponía como director y con el mundo que él proponía. Él hablaba en un lenguaje que yo entendía, es decir, que yo no había estado estudiando de una manera endogámica, escuchando solamente una campanita, sino que esa campanita, esa gran campana que yo escuché, resulta que era una campana universal, por decirlo de alguna manera. Entonces eso fue como una comprobación,
cayó la ficha.
Claro, extraordinaria. Y otra experiencia que me marcó para bien, que fue muy traumática, fue la única vez, bueno, ya no fue la única vez, porque después tuve otra, pero por otro motivo. La única vez en mi vida que yo estuve internado por una emergencia médica.
Ah.
Y ese antes y después, el estar en terapia intensiva, estuve como 5 días en terapia intensiva. Y no dormí, fui un tarado porque no se me ocurrió pedirle a los médicos que me den algo para dormir. Entonces estuve así como con los ojos abiertos y fue transformador para mí después, porque aprendí muchísimas cosas.
¿Cómo cuáles?
Bueno, aprendí a darme cuenta por dónde no. Aprendí a darme cuenta que esa era una señal que me estaba dando la salud y la vida para modificar ciertas cosas, para prestarle más atención a mi cuerpo, para prestarle más atención a mi espíritu, para empezar a buscar mayor calma, mayor reflexión, para ser menos atolondrado. Esos fueron dos momentos que me cambiaron.
De crecimiento. ¿Vos, Marce?
Yo me siento una privilegiada porque toda la vida viví como actriz, trabajé como actriz, crié a mi hijo sola trabajando como actriz, y es un privilegio enorme, haciendo televisión, haciendo teatro. Yo el cine, cómo me hubiera gustado hacer realmente mucho cine, pero bueno, no me fue por ahí.
Y
bueno,
estamos a tiempo.
No, hice poco, 5 o 6 películas. Y tuve también el privilegio de entrar muy, muy joven al elenco estable de San Martín, claro. Donde yo siento que aprendí el oficio.
Una formación, claro.
El oficio, porque vos venís formada, uh-huh. Yo tenía mucha formación además intelectual, qué sé yo, pero
pisar la tabla, ¿no?
Sí, caminar coronado, sí, 14 sí. metros de embocadura y si tenés la capilla abierta, 25 de sí. fondo, y cómo haces una gestualidad en coronado que es distinta de casa claro. cubierta y que es distinta de la cunil, sí. o maquillarte o todo. Y aprendí con los grandes, para mí, admirados, que luego fueron mis amigos, Elena Tacisto, Alicia Verdaxagar, José María hermosa. Gutiérrez, Walter Santana, quienes invoco antes de cada una de mis funciones, mira. Siempre. Pero, claro, yo era joven, madre de un niño, tenía que decir a todo que sí.
Claro.
Porque si no, mi hijo no comía, no claro. lo educaba, y a mí me importaba que mi hijo se educara, comiera bien, etcétera. Entonces, cuando me di cuenta de que, insisto, y me sentí siempre muy afortunada, pero cuando empecé a generar mis propios proyectos, sí. sintiendo que si no me lo generaba yo, por ahí la oportunidad no venía, y tuve muchas y buenas oportunidades,
sí, quiero decir. Sí, sí, sí.
Ese fue un paso importantísimo para mí.
Y sí.
Porque me puse sobre los hombros, además, el deseo. Porque era, ¿qué quiero hacer?
Elegir, ¿no?
Elegir. Y también tuve la fortuna de que como actriz, de pronto, independientemente de los resultados, pero digo, quería hacer La señorita Julia y me la produjo el San Martín. Y quise hacer La muerte de la doncella y me la produjo el Cervantes, la maravillosa obra de Ariel Dorfman y así. Y luego, pero quiero decir, cuando empecé a darme cuenta de eso, fue además con un espectáculo que se llamó un unipersonal también, que me lo escribieron Lilian Escliar y Guillermo Sacomano, que se llamaba Historias de mal amor. Ahí sentí que...
¿Lo escribieron para vos?
Sí.
Qué lindo.
Eran como las dos voces de... La amante de un tipo y la mujer del mismo hombre. Dialogaban los textos, pero eran completamente distintos en términos de estilo. Una era una especie de Clitemnestra explicándole su odio a Agamenón y la otra era una especie de comedia. Bueno, ahí sentí que yo empezaba a afirmarme. Y con este trabajo de Yuna soy yo, que claro, le metí una segunda mano, mi segunda lectura. Yo siento que ahí sentí en mi gran como crecimiento y bisagra también.
¿Y ser dirigida por tu marido fue fácil?
Totalmente. No, porque Horacio, como gran actor, sí. Tiene una mirada aguda, fina, es un observador delicioso. Pero además nosotros somos compañeros
claro.
desde el año 86 que empecé a trabajar con Horacio allá en el elenco sí. estable. Lo que más hemos sido fueron compañeros de trabajo.
Juntos,
es muy fácil juntos. Trabajar con él.
Qué increíble, ¿no? Qué historia.
Formidable.
Aparte, me pasa esto que empecé y quiero cerrar también el programa. Ahora vamos a hablar bien de que están los domingos.
De paisaje.
De paisaje. Porque me encantó toda la charla, pero quiero justamente que la gente vaya. Hay un sorteo que estoy haciendo. Que
así es.
Yo les mangué, pero
sí, porque que están muy bien.
Lo hacemos con la radio y lo hemos hecho con un montón de obras que está muy bueno, porque hay gente que no puede pagar una entrada.
Por supuesto.
Está y tiene la posibilidad y se anota y cómo les gusta y cómo... Mira, y me pasó una cosa con esto de cuando puse lo de que venían ustedes y paisaje. Empezó a seguir un montón de gente de otros países.
Oh.
Pero sí, me llamó la atención porque eran como nombres que yo no entendía de dónde venían. Pero así, 28 personas en un minuto de otros países. A raíz de eso, porque yo me fijé por qué era y a raíz de eso. Entonces digo, mirá la sorpresa.
Qué mirá lindo. Qué bien.
Qué sí,
lindo.
Sí,
qué lindo. Sí. ¿Qué países? ¿A dónde? No, ¿quiénes son?
No, que
allá vamos.
Porque son nombres, no son países para mí comunes, pero los nombres no son franceses ni españoles. Uh-huh. Digo, son otros apellidos y digo, ¿esto de dónde viene? Y es por este reel. De lo de ustedes, sí.
Hermoso.
Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se mueven las cosas?
Bueno, es increíble.
Ha viajado muchísimo. queda corto el tiempo del programa, pero también te quería preguntar a vos, antes de decirlo, de cómo fue estudiar en Francia para vos, que te fuiste a estudiar muy chico.
Fue extraordinario, pero por motivos ajenos a lo que estudié.
Ah, mirá.
No, tuve una gran maestra, que fue Caterine Collard. Una gran maestra de piano. Pero yo ya había tenido grandes maestros acá.
Acá, claro. ¿A vos te enseñó tu hermana, es verdad eso?
Un poquito, cuando era muy chiquito. Lil Tiempo, la mamá de Karin Lechner y Sergio Tiempo. Antonio de Racco, Ana Gelber, la mamá de Bruno. Yo estaba acostumbrado, yo llegué con una gran formación a Europa.
Sí, vos sí, ya lo sé.
Primero
sí.
En Austria y después en Francia. Pero la experiencia europea mía como estudiante fue más extraordinaria por todo lo que yo viví en términos de crecimiento personal, claro. Por todo lo que pude ver de teatro, sí. Por todo lo que escuché, sí. Las orquestas, por todo, por esa...
Nutrición.
Por lo más importante de todo, que yo fue darme cuenta que cómo esos grandes países que nosotros admirados destinan un PBI altísimo a la cultura, sí, y al desarrollo, sí, sí. Al desarrollo cultural.
Sí, no hay con qué darle. Por eso yo digo, todo el mundo tiene que tener la posibilidad, si la tiene, que la aproveche, aunque sea para nada, para ir, porque nunca el que va vuelve
igual. Así que fue, o sea, más una experiencia de vida, seguro. Que por supuesto también aprendí con los maestros.
Claro. Bueno, vamos a decir.
¿A sortear?
No, a sortear lo hace la
producción.
Lo hace la radio, Radio Cultura. O sea, los que quieran anotarse tienen que seguir en Instagram a Radio Cultura y a la de Mare Radio, que es un Instagram mío, que es de la radio. Y vamos a decir, paisaje. Está, a ver.
Los domingos.
19:30. En el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes, al 1543.
Muy frente bien. Al Teatro San Martín.
Sí, frente al Teatro San Martín. Un teatro divino, además.
Maravilloso.
Tiene tres salas increíbles. Y estamos en la solidaridad.
Y acá estamos con Marcela Ferradas y Facundo Ramírez, dirigida por Facundo Ramírez. Y acá vamos a leer un poquito también de la ficha técnica. Que tenemos diseño de escenografía Facundo Ramírez, diseño de luces Facundo Ramírez, fotografía y diseño gráfico Nahuel Lamoglia, realización escenográfica Segundo Laplacet, vestuario MAF, producción ejecutiva Adriana Yasky,
sí.
Productor Facundo Ramírez, asistente de dirección Darío Martínez, casi digo Ramírez, ¿no? Y dirección Facundo Ramírez. Y es los domingos a las 19:30
horas.
No se lo pierdan.
Sí. Hay entradas con descuento para estudiantes, para jubilados, sí, 2x1 del Diario La Nación. En fin, hay muchas ventajas. Son entradas económicas, además.
Sí, y
es no son
Pinter,
entradas.
Señores.
Y es un
Premio
gran
Nobel
autor.
De Literatura.
Bueno, yo los dejo. Les agradezco un montón.
A vos, querida. A vos.
Hermosa
bueno,
charla.
Bueno, me encantó. De eso se trata. Y yo me quiero ir con un disco, con un tema del disco nuevo que va a salir en julio, que es mi disco de rock, y yo dije, de los que están mezclados ya, que es Bailando en las Veredas de Raúl Porchetto. Así que nos vamos con el rock, y nosotros nos vamos a sacar una foto mientras...
Por supuesto que sí.
El rock and roll. Chau, hasta
gracias.
El martes.
Gracias, querida, ustedes, gracias, muchas ustedes. Gracias.
Que todos sepan que me muero por vos. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura